Las noticias más actualizadas en silenciamisterio.com, la web del Aleph.
Todo empezó en agosto del año 1971, cuando en la calle Rodríguez Acosta número 5, María Gómez Cámara descubría la primera cara en el fogón de su cocina. El extraño acontecimiento corrió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. Cientos de personas llegaron a formar multitud de colas en la puerta de la casa para observar lo ocurrido. La famosa cara parecía tener ojos grandes y rasgados, boca pequeña y nariz achatada. La incontrolable trascendencia del fenómeno llevó incluso a la familia de la dueña del inmueble a destruir desesperadamente el rostro. Curiosamente, pocos días después, una nueva cara hace acto de presencia en la cocina. A partir de esa fecha, año 1971, nuevas y numerosas caras, también llamadas teleplastias, han ido apareciendo y ocultándose en la casa de María Gómez Cámara. Muchas fueron las hipótesis que se barajaron en aquella época para intentar explicar el fenómeno, hipótesis que hoy en día continúan. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la edad moderna de las caras de Belmez, concretamente a partir del año 1996, cuando la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, presidida por el alicantino Pedro Amorós, comienza un largo y extenso estudio para intentar esclarecer los hechos. Precisamente, el citado protagonista Pedro Amorós nos concedía en el día de ayer una interesante entrevista en la que desvela las claves más importantes del que ha sido llamado como uno de los casos más espectaculares de la parapsicología española y mundial. Y vamos con esas declaraciones. En primer término, el presidente de la SEIP nos explica los motivos por los cuales su asociación inicia en el año 1996 un seguimiento de las caras.
Y nosotros consideramos que las caras de Belmez serán uno de los objetivos más importantes a realizar, de investigaciones a realizar por nuestros equipos, ¿no? Y por ello, bueno, pues en el 96 nos desplazamos hasta Belmez para realizar nuestra primera investigación oficial. Yo personalmente considero que se trata de uno de los fenómenos paranormales más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y quizás con ese mismo ímpetu, con esa misma forma de verlo y de investigarlo, evidentemente contamos con la opinión popular y pública y de otros organismos de investigación, y nos dimos cuenta de que, en efecto, el fenómeno Belmez tenía la trascendencia necesaria como para ser investigado, claro.
Amorós manifiesta que una de las primeras conjeturas que se manejaban era que María, la dueña de la casa, podría ser la causante del inconsciente del fenómeno. Causante inconsciente.
Planteamos la hipótesis de que la propia María Gómez Cámara, la propietaria de la Casa de las Caras, podría sufrir estados alterados de conciencia a causa de los estados depresivos que podrían también tener objeto cuando, bueno, pues sus caras no eran visitadas, sabiendo todo ese boom que tuvo en su día, en el año 71, y que evidentemente, bueno, pues se mostraba, ¿no? Se mostraba a la prensa y a la opinión pública.
Y a todo esto, ¿cuál fue la reacción de la propietaria en el inicio de esas investigaciones?
Adelante, investigar y a ver si sabéis lo que son. Esas fueron sus palabras.
Textuales, ¿no?
Textualmente. Y se prestó absolutamente a todo tipo de investigaciones. Después, posteriormente, ya, bueno, ya las investigaciones fueron mucho más serias, mucho más profundas. Desde luego, bueno, pues hicimos prácticamente lo que María nos dejó, pero lo que quisimos, indudablemente, ¿no? Lo que estimamos oportuno para realizar nuestras investigaciones, por supuesto, con el consentimiento de María, claro.
Y de su familia, por supuesto.
Por supuesto.
Seguidamente, el prestigioso investigador nos detalla las líneas de investigación y los medios utilizados por parte del SEI para intentar buscar una posible explicación a lo ocurrido, a las caras de Belmez.
Por ejemplo, los reveladores Baxter fueron utilizados con plantas para ver cuál era el significado de, bueno, pues, en cierto modo, o sea, cuál era esos síntomas que los propios vegetales podrían llegar a sentir o a experimentar en determinadas ocasiones. Aunque esto parezca una locura, se ha investigado mucho sobre el tema y se sabe, perdón, que los vegetales tienen ciertas características de, bueno, pues, de manifestación ante determinados fenómenos paranormales. Nosotros quisimos estudiarlo desde ese punto. Por otro lado, el polígrafo fue aplicado a María Gómez Cámara con el fin de saber determinadas cuestiones, y sobre todo la principal, ¿no? Si María mentía o no mentía. Evidentemente esto fue objeto de estudio por parte de muchos compañeros que sabían perfectamente cómo manejar este aparato y sacar sus propias conclusiones. Por otro lado, la investigación telúrica pues resultó bastante interesante con respecto a la localización en el suelo de distintas vías de agua subterránea a cierta profundidad. No recuerdo exactamente cuál era, creo que era entre 18 a 20 metros de profundidad. ¿Por dónde discurrían este tipo de caudales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque detectamos a nivel de superficie, afloramiento del suelo, una humedad relativa del aire de un 94%. Y un 94% es mucho.
Claro.
Hablo del año 96. Hoy en día está en el 74% y nosotros culpamos a este hecho, a la carencia de humedad, sobre todo por la falta de claridad en las propias telepraxias que se pueden manifestar, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, por supuesto, el análisis psicofónico y fotográfico. Para mí esto es importante porque las psicofonías que se obtienen podrían llegar a revelar algún tipo de identidad, algún tipo de relación, alguna cosa. Y no estoy afirmando que las psicofonías provengan desde un plano ultradimensional donde los difuntos nos hablen, ¿no? Porque mucha gente piensa esto. No, nosotros trabajamos con la psicofonía desde un punto de vista científico, grabamos voces que no sabemos perfectamente de dónde salen, no sabemos bien cuál es su procedencia, pero sin embargo están ahí y por ello las tomamos en cuenta dentro de nuestras investigaciones científicas cuando tengan algo que decir en cuanto a el fenómeno, la situación o el proceso de investigación que se esté llevando a cabo. Y el proceso de investigación fotográfico, evidentemente lo que denota es esa transformación, esa evolución que los rostros puedan llegar a sufrir a lo largo de sus sucesivos pasos del tiempo, ¿no? Es decir, hay muchas caras que han permanecido estáticas, pero hay otras que surgen nuevas, ¿no? Y para nosotros esto es lo verdaderamente curioso.
¿Y cuáles fueron las conclusiones finales a las que se llegaron tras esos estudios?
Hoy en día, después de muchos años de investigación, las conclusiones es que el fenómeno que se da en la casa de María Gómez Cámara, avalado por incluso algunos informes científicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se hicieron tres. Para mí el más válido fue el que se realizó en el año 1975 por el doctor Alonso, donde se vertía que no se habían utilizado el principal elemento de acusación, ¿no? Que era las sales o los nitratos de plata y los cloruros y los haluros que podrían hacer visibles este tipo de trazos ante determinadas fuentes de iluminación, ¿no? Entonces, al no detectarse este tipo de fraude que la misma ciencia había interpuesto como prueba indispensable para poder tomar esto como algo, por lo menos, no fraudulento, pues nosotros pensamos que efectivamente es no fraudulento, dándole así la razón a la ciencia y evidentemente confirmando muchas de las hipótesis que la parapsicología ha mantenido en todos estos años de que las caras de Belén son un fenómeno auténtico.
Como acaban de escuchar, la veracidad de las caras fueron avaladas, según Amorós, por la ciencia, con ese estudio realizado por el CSIC en el año 1975. Por cierto, como se dijo anteriormente, una de las pruebas que se utilizaron por parte del SEIP en las investigaciones fue la del polígrafo, por muchos conocidos como la prueba de la máquina de la verdad. ¿Qué se dedujo de la utilización de dicha prueba sobre María Gómez Cámara?
No se encontró mentira alguna con respecto a la formación de las caras, a la manipulación de las caras o a incluso si se escondía algo detrás. Quizás algo se guardaba, pero desde luego no tenía que ver con el tema.
En el año 2000, Pedro Amorós, junto a otros investigadores, reinicia nuevas investigaciones conformando el llamado Proyecto Génesis.
Este proyecto lo que venía a hacer era ni más ni menos que intentar estimular el estado anímico de María Gómez Cámara. Así empezó. Con el fin de que realmente si las caras se producían por un estado de ánimo, es decir, por un estado alterado de conciencia, producto de una pequeña depresión por falta de visitantes en su casa, nuestra intención al principio fue el de detectar nuevos rostros. Encontramos 9 rostros en formación, que esto dio pie a que mucha gente fuera a visitar el fenómeno y así María Gómez Cámara pudiese reactivar de nuevo, entre comillas, ese estado anímico que ella había perdido, esa depresión en la que se había entrado. Poco a poco nos dimos cuenta, y fue en el año 2002, cuando, en octubre, cuando efectivamente María salió de esa depresión, entrando de nuevo en un estado de euforia, al ver que sus caras volvían de nuevo a ser noticia en los diarios y demás, ¿no? Esto hace que digamos, empiecen a formarse determinadas teleplastias, a nuestro entender, que no habían existido, ¿no? Como por ejemplo, hoy te voy a hacer referencia a una de ellas, uh-huh. Concretamente a un caballo que sale justo enfrente de la puerta de la cuadra. También aparece un gato, una especie de cara de gato nueva, también justo delante de la cuadra, enfrente de ese pasillo, ¿no? Nosotros pensamos que este fue uno de los momentos, uno de los procedimientos más interesantes, y aquí fue cuando este proyecto Génesis comienza una nueva experimentación. La experimentación denominada generación de teleplastias. No es que nosotros pintáramos esas caras, evidentemente, uh-huh. como imagino que hablaremos después, sí. Sino que, bueno, nosotros dispusimos de una serie de planchas de cemento que hicimos allí en la casa, en el mismo lugar, y fraguaron allí en la misma casa durante cierto tiempo. Y, bueno, eran de 60 por 60 y un montón de plaquitas redondas de 12 centímetros de diámetro. Y en las que, bueno, pues fraguaron delante de la propia María. Nuestro planteamiento era que si el fenómeno psíquico realmente producido allí o parapsíquico estaba allí flotando en el ambiente, podría perfectamente plasmarse en el suelo, denotando así estos nuevos trazos y estas nuevas caras que evidentemente se transformaban, se producían. Nosotros trajimos nuestras planchas a los laboratorios y aquí fueron analizadas durante mucho tiempo, llegando a la conclusión de que en efecto se habían producido determinadas manifestaciones perfectamente objetivas y que podrían tener que ver con esas teleplastias. No queremos decir en ningún momento que esas teleplastias sean caras de Belmez. Las caras de Belmez son un fenómeno que tiene denominación de origen y evidentemente se forman allí, en la casa de María Gómez Cámara, calle Real número 5, y que ahora presuntamente aparecen en otra casa, precisamente, que es donde María Gómez Cámara nació.
Las noticias más actualizadas en Ciencia y Misterio.com, la web del ALEF.